Vamos a comentar las lecturas del domingo cuarto de Cuaresma, pero a partir de ahora con un pequeño giro en relación a lo de siempre. Vamos a intentar leer las lecturas con el fondo de la crisis que nos agobia y sobre todo, la meditación normal de siempre, ampliándola un poquito, no mucho, va a tratar de lo que esta crisis espiritualmente nos puede significar a nosotros. Este es el proyecto. Ya me diréis si lo seguimos así o si cambiamos. En primer lugar, la lectura del libro de Samuel es la elección de David. Sí, Saúl ha sido desechado, ha roto Dios con él porque él ha desobedecido a Dios. Y el profeta Samuel tiene la orden de buscar un sucesor. Y Dios le da instrucciones. Pues tienes que ir a Belén, tienes que preguntar por Jesé, etc. Aquí hay algo que hemos meditado muchas veces, pero que vale la pena insistir. Pequeños detalles. El aceite. El cuerno de aceite que el profeta lleva para ungir. Y es que el aceite tiene un significado, ha tenido siempre en la cuenca del Mediterráneo, que va más allá del elemento alimenticio. Porque el aceite ha sido símbolo de belleza. Las melenas de las mujeres aceitadas y brillantes en la antigüedad y aún hoy en algún sector social, en alguna raza especial. En segundo lugar, medicina. Se bebía el aceite como medicamento. Se sanaban las heridas con aceite. Y en tercer lugar, fuerza. Los atletas en la lucha se embadurnaban de aceite y se hacían, por un lado, escurridizos, y por otro lado, más aparentes en su musculatura. Por tanto, elemento simbólico que incluso después de Jesucristo vamos a usar como símbolo en algunos sacramentos. El bautismo, la confirmación, el orden, la extremaunción, aceites que en Jueves Santo el obispo consagra para todo el año, óleo de los catecúmenos, óleo de los enfermos y sobre todo el santo crisma. Bien, este es un simbolismo de unción del espíritu. Es decir, de que esa persona de alguna manera es invadida, con su permiso, por la presencia divina y va a ser colaboradora especial de esa presencia. La palabra elección lo dice todo. Acordaos del Jordán y de la paloma. En segundo lugar, Belén. No le manda a Jerusalén ni a una gran ciudad, no. Le manda a una aldea ganadera, humilde, aunque eso sí, una aldea productiva. Belén quiere decir casa del pan. Y la escena principal es esa. Jesé presenta al hijo mayor, hermosísimo, fuerte, ese no, dice Dios. Samuel se queda muy confuso. Tienen más hijos y van pasando uno a uno. Y Dios va diciendo no, no, no. Hasta que Samuel tiene ya que preguntar a Jesé, bueno, ¿te queda algún hijo por ahí? Y Jesé le dice, hombre, hay un jovenzuelo, un muchacho. Está en el monte cuidando cabras. Pues tráele a ver qué pasa. Y entonces aparece David. Es un muchacho guapo, con buena presencia. Y el Señor dice, ese es, ese es. Y David va a ser un gran colaborador de Dios. Pero un gran colaborador de Dios no por sus cualidades, sino por la elección. Porque además de muchas cualidades, era un pecador fuerte, con fuerte tendencia a destruir a los de su alrededor, que eso es el pecado. Por tanto, cuidado. No se gloríe el sabio de su sabiduría, San Basilio. No se gloríe el fuerte de su fortaleza, el rico de su riqueza. Quien quiera gloriarse, dice San Pablo, que se gloríe y añade en esto: conocerme y comprender que yo soy el Señor. La segunda lectura está tomada de Pablo a los Efesios. El tema es la luz. La luz. Se repite 5, 3, 6 veces en estas 4 o 5 líneas. La palabra luz. Nos prepara al Evangelio. Cristo es la luz y el Evangelio es luz. Cuando se rechaza a Cristo, las tinieblas invaden la tierra. Y en las tinieblas las obras son malas. Hace ya un siglo y medio, 1800 y algo, hay una noche en Villa Diodati, Polidori, Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley y la hermanastra de esta, Claire Clermont. Son unos jóvenes ricos, de muy buenas familias, pero especialmente transgresores. Transgresores. Buscan en las tinieblas la luz. Y la luz está en los fantasmas, en los misterios destructivos. En esa noche nacerán dos obras de este tipo, dos. Es decir, por un lado, Frankenstein y por otro lado, el vampiro. Mary Shelley, Frankenstein, Polidori, el vampiro. No tendremos que reflexionar en la noche y no tendrán nuestros jóvenes queridísimos en estos días de encierro sin discotecas, alcohol, etc. No tendrán que hacer un replanteamiento de su vida. No tendrán que salir de esa atmósfera de vampiros y Frankensteins. No tendrán que abrirse a la luz. Aprender a dormir en casa, a cenar con los suyos, a despertarse temprano, madrugar, trabajar. Sí, hasta el domingo leer, estudiar. Es también una oportunidad. La luz. Busquemos la luz, que a eso va el Evangelio de esta semana. Y el Evangelio está tomado del capítulo 9 de San Juan. Acordaos el domingo anterior, el agua, la sed. El domingo próximo va a ser Lázaro, la resurrección, la muerte, la vida. Agua, luz y vida. Es decir, son domingos ya que se estructuraron así como la última etapa que os decía hacia el bautismo, el sábado santo. El Evangelio de hoy en San Juan tiene mucha importancia, muchísima. Ha cogido un milagro que hizo Jesús de un ciego y lo ha convertido en una hermosa homilía catequética, llena de diálogos interesantes, reiterativos a veces. Bien, Jesús había dicho o dirá: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz del mundo. Lo ha dicho un capítulo antes, en el capítulo 8. Estamos en un debate tremendo, el capítulo 8 y el 9, contra el fariseísmo y el fariseísmo contra Jesús, con intentos de apedrearle hasta la muerte. Uno de esos intentos está en el capítulo 8. Y ahí es donde Jesús se proclama la luz del mundo. Por tanto, el milagro del ciego no va a ser sino la confirmación de lo que Jesús está diciendo, de sus palabras, de su autoproclamación. Quien no ve a Jesús es ciego de nacimiento. Por tanto, solamente se abre a la luz contemplando, reconociendo, adorando, amando a Jesús. Él es la luz del mundo. No empezó la vida con la luz. Hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Y quién estaba en la creación con el Padre? El Verbo, por quien todo fue hecho y para quien todo fue hecho. Pues ahora, el Verbo está humanizado hombre en la tierra, y Él es la luz de la nueva creación, el comienzo de ella. A partir de ahora, empezará a realizarse la nueva creación en días aparentemente interminables, pero que desembocarán no en el sábado, sino en el día octavo, el domingo, el día de la nueva creación. Entre nosotros litúrgicamente en la gran vigilia pascual. Ojalá que la podamos celebrar este año, pero si no la celebramos litúrgicamente, que la vivamos intensísimamente, como nunca, porque sólo Él, la luz, puede iluminarnos. Jesús ha perdonado antes a la mujer pecadora, se ha manifestado como anterior a Abraham, le han querido apedrear, se ha escabullido, y ahora este hombre ha nacido ciego, culpa de sus padres. Mirad, Jesús nunca se pregunta por los culpables. Jesús invita a mirar a la luz. En la luz descubriremos nuestro pecado, pero lo descubriremos desde el amor, no desde la desesperanza ni desde el odio a sí mismo. Es la pregunta que José hacía y que los fariseos siguen haciéndose. ¿Quién ha tenido la culpa? ¿Y si nadie hubiera tenido la culpa? ¿O y si la culpa la hubiéramos tenido todos? ¿O y si esto lo ha consentido Dios para mayor gloria de Él y para llevarnos a todos a la vinculación, a la unión, a la ayuda mutua, a la comunión? Precioso es lo del barro, ¿no? Adán, barro de la tierra, humus, Adán, el muñeco de barro al que Dios le va a insuflar el aliento divino. Barro en los ojos, nueva criatura, baño bautismal en Siloé, espíritu que va a entrar en ese hombre de barro. Nueva creación. La piscina es símbolo del bautismo, el agua. Ya lo hemos visto el domingo anterior. El barro es el inicio. El hombre que salga de la piscina tras ser barro, sus ojos, será el nuevo Adán con Jesús, será el bautizado. Por tanto, luz creadora, bautismo, y de nuevo los fariseos, que expulsarán al ciego, expulsarán a Jesús, pero el ciego, bautizado, dará testimonio. ¿Quién te ha curado? Un hombre. Pero ese hombre, pues mira, si no es profeta no me lo explico, porque una persona que te cura y te sana, acaban echándole porque el ciego no se rinde. Y cuando se acerca, cuando Jesús le encuentra, le va a confesar, pero ¿quién es ese? ¿Quién es el Mesías? El que te habla. Se arrodilla y adora. Estamos ya, como digo, en plena cuaresma y estamos atisbando la conmemoración del resucitado, el bautismo, la nueva vida, el domingo. ¿Por qué no empezamos a vivir ahora el domingo sin Eucaristía visible, pero con una sed y un hambre enorme de ese barro milagroso que es la Eucaristía, reuniéndonos en familia en pequeña oración y comulgando espiritualmente mientras vemos con piedad la misa que transmite, por ejemplo, un televisor, ¿por qué no?